espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Un viernes en el que nuestra mirada está puesta en la fiesta de San Juan de Ávila, presbítero patrono del clero secular, y que la Iglesia, junto a todos sus sacerdotes, celebraban ayer. Pero esta no es la única fiesta de las que les vamos a hablar hoy. Durante el mes de mayo, el mes de la Virgen María, muchos de los municipios de la diócesis celebran sus fiestas patronales. Nosotros se las iremos contando poco a poco. Vamos ya ahora a adelantarles el contenido de este programa gracias a la ayuda de mis compañeros Víctor Bustillo y Gonzalo Castillero.
La Cruz de Lampedusa llega esta tarde a Getafe.
Construida con los restos de una patera naufragada frente a las costas de Italia en 2013 y en la que perdieron la vida más de 300 migrantes, simboliza el drama de la inmigración irregular. Bendecida por el Papa Francisco, esta Cruz de Lampedusa estará durante todo el fin de semana en la Catedral Santa María Magdalena. Luego conoceremos su historia.
Getafe ya vive las fiestas en honor de la Virgen de los Ángeles.
Estas fiestas patronales comenzaron ayer con la bajada de la imagen de la Virgen desde su ermita en el cerro hasta la catedral. Miles de devotos la acompañaron en un recorrido que duró 5 horas. A partir de hoy y hasta el próximo 27 de mayo se la puede venerar en la Magdalena. Desde allí presidirá muchos actos importantes de los que nos hablará en unos minutos el presidente de la Hermandad de la Virgen de los Ángeles.
Pero antes llega el turno de escuchar a nuestro pastor, don Ginés García Beltrán, y su carta semanal. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes a todos. Ayer, como cada año, vivíamos un hecho extraordinario, para mí sin duda el primer año, la bajada de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de esta diócesis de Getafe, del cerro a la Catedral de la Magdalena. Un acontecimiento de fe, de la religiosidad popular, de la piedad popular. Es curioso ver la religión del pueblo, la fe del pueblo, en una época de profunda secularización. Y sobre todo impresiona ver la fuerza de la figura de la Virgen. ¿Por qué la Virgen atrae tanto? En primer lugar, porque la Virgen representa la maternidad, es la maternidad. La Iglesia, desde los primeros siglos, ha visto en María como la Madre de Dios. Así lo declaró ya el Concilio de Éfeso en los primeros siglos del cristianismo. Y a lo largo de la historia, el pueblo fiel ha visto en María la Madre. Una madre es aquella que nos acoge, que nos entiende, que nos escucha, que nos recoge, que es capaz de entender cuáles son nuestros problemas. Por eso, al mirar a María, el pueblo sabe que María no es Dios, sin lugar a duda. María no es el centro, pero María está en el centro de la vida cristiana. Por eso las manifestaciones de fe popular tienen a María en el centro. Por eso ayer veíamos también la grandeza de la fe de nuestro pueblo en torno a la Virgen Santísima. Además, es consolador pensar que la presencia de María es la mejor garantía de la fidelidad a Cristo. Una persona, una casa, un pueblo que tiene devoción a la Virgen Santísima es una persona, una casa y un pueblo que permanecerán fieles a la fe, que seguirán siendo creyentes. Podrán venir las dificultades, podrán venir los problemas, incluso las dudas, pero María siempre será la referencia que nos mantenga fieles en la fe. Por eso yo os animo a todos y os invito a mirar a la Virgen también en este mes de mayo. Y por qué no también la invitación a venir hasta la Catedral de la Magdalena para rezar aunque sea un Ave María delante de la imagen de la Virgen, a poner ante ella nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras angustias y también nuestras ilusiones, nuestras esperanzas. Yo a sus pies, para que lo recoja en sus brazos de madre, pongo a nuestra diócesis, a todos los que la formamos, especialmente a los que más lo necesitan. Que Dios os bendiga y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, don Ginés, por su carta semanal y por acompañarnos en este espejo. Le esperamos la próxima semana. Nosotros continuamos ahora con una historia que nos trae Gonzalo Castillero. No se la pierdan.
Incluso si el tiempo empeora, incluso si el viento nos golpea, pronto llegaré. Dile a mis antepasados y dile a mamá que todo irá mejor en Lampedusa. Lo cantaba el francés Christophe Maé en homenaje a todos los inmigrantes naufragados en la vida. Por desgracia, casi cada día cientos de personas se juegan la vida tratando de llegar a Europa desde África cruzando el Mediterráneo. Muchos huyen de la guerra, de la pobreza o de un futuro oscuro, y no todos logran su objetivo muriendo por el camino. Fue lo que le pasó a más de 300 personas que hace 5 años fallecieron ahogadas frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa. Aquel drama nos conmovió a todos, incluido al Papa Francisco, que nos hizo ver el horror de la inmigración irregular visitando Lampedusa y pidiéndonos a todos que no seamos indiferentes ante la situación de esas personas que llegan hasta nuestras costas y hasta nuestras ciudades. Para simbolizar ese drama, el Papa pidió hacer una cruz con los restos de las barcas naufragadas. Es la llamada Cruz de Lampedusa, que hoy llega hasta Getafe. Para conocer todos los detalles, tenemos hoy con nosotros al delegado diocesano de Migraciones, que es José Miguel Sopeña. José Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José Miguel, ¿cuándo llega esta Cruz de Lampedusa hasta nuestra diócesis?
Pues mira, llegará mañana, mañana por la mañana, a la TD de Madrid, donde está en estos momentos, y la situaremos, la pondremos en la catedral para que presida la oración que tendrá el obispo con los jóvenes por la noche, a las 10 de la noche, pero abierta esta vez a más gente, migrantes por supuesto, y también pues todos los fieles de la diócesis que quieran unirse a esta oración.
¿Qué importancia tiene que esta cruz vaya a estar durante todo el fin de semana en la catedral?
Sí, exactamente, va a quedar allí expuesta en la catedral para que quien quiera pueda acercarse a orar ante ella, y también estará poco rodeada por una pequeña exposición de fotos que también ayudan a visualizar un poco este drama al que hacía referencia en la presentación, que vivimos cada día, de esa media de 2.500 a 3.000 personas que mueren cada año en la fosa común que se ha convertido el Mediterráneo.
José Miguel, si no vemos imágenes de pateras y de inmigrantes llegando a las costas por televisión o in situ, ¿tendemos a que se nos olvide lo que está pasando con estas personas?
Claro, es un poco normal, es una reacción psicológica, yo creo que quizás de autodefensa, pero no debemos olvidar, claro, que nosotros directamente no podemos hacer quizás gran cosa para evitarlo, porque los responsables tienen nombres, a mi parecer, tienen nombres y apellidos, son leyes injustas que están obligando a la gente a hacer y a realizar actos que son prácticamente suicidas, que se podrían organizar de otra manera, y todas las organizaciones internacionales lo están diciendo y el Papa a la cabeza. Pero es verdad que yo creo que esto nos ayuda, sobre todo, me parece a mí, a estar sensibles y atentos a toda esa población migrante que vive entre nosotros. Muchos de ellos han pasado situaciones iguales o por lo menos cercanas a estas, arriesgando muchas cosas, viviendo situaciones difíciles. Entonces, la acogida, la protección, el acompañamiento, la verdadera integración entre nosotros es un reto sobre el que el Papa insiste continuamente, y eso es lo que yo creo que debemos tener especialmente presente, y que la oración nos sirva para fortalecer un poco esa actitud de acogida.
José Miguel, yo durante algunos años de mi vida profesionalmente tuve que estar muy cerca de los asuntos vinculados con la inmigración.
Sí.
Y tengo la sensación de que en los últimos 20 años ha cambiado muy poco la situación, ¿no? Hace 20 años que se produjo ese boom migratorio en España. Ya recibíamos o dábamos habitualmente noticias sobre la llegada de pateras, de inmigrantes a nuestras costas. Y 20 años después, pues viendo todo lo que sucede también en Lampedusa y en otros lugares, uno tiene la sensación de que estamos en el mismo punto. ¿Ha cambiado algo en estos últimos 20 años?
Pues yo creo que poco, muy poco. En cuanto a la situación, esto es fluctuante, claro, porque depende muchas veces de las situaciones que viven los países en desarrollo, de los dramas de guerras, de persecuciones, etcétera. Pero yo creo que se está creciendo también en cierta la comunidad internacional, los responsables internacionales, con el presidente de Estados Unidos a la cabeza, pues una especie de indiferencia, ¿no?, que el Papa también denuncia continuamente. Y claro, los dramas están ahí. Ahora, por ejemplo, estamos constatando, no solo en España, pero también una subida enorme, un aumento enorme de venezolanos, por ejemplo, que están llegando a nuestro país, en nuestros barrios, y en la delegación lo constatamos cada día por el drama que viven aquel pueblo, ¿no?, en la situación política y económica que vive. Pero, no sé, el problema de Oriente Medio, de países de África como Eritrea, Sudán, etcétera, pues claro, están lejos de estar resueltos. Y yo diría que, pues en muchos casos, hasta se empeoran, como estamos oyendo esta mañana en las noticias también, con el problema entre Irán e Israel, en fin, ese terremoto, esa especie de volcán que hay allí, ¿no? Entonces, claro, como eso no se resoluciona, pues seguirá habiendo personas que huyen, que intentan buscarse una vida mejor para ellos y sus familias. Y entonces crece, yo creo que crece. En España está lejos de estar... de haberse limitado, ¿no? Está llegando gente, y hay muchísima gente ilegal, sin papeles, que llega en situaciones de indefensión. Las normativas de nuestra ley de extranjería pues crean situaciones todavía peores, porque en España, pues si no tienes que haber pasado 3 años, demostrar que llevas 3 años en España para poder tener un contrato de trabajo un extranjero. Mientras tanto, pues sabemos que son personas que están expuestas a todo tipo de abusos, ¿no?, y viven en un limbo ahí legal, en fin. Claro, todo eso es porque no se, creo yo, no se organizan suficientemente las leyes, los estados, para acoger de una manera ordenada y sobre todo justa. Yo no digo que no haya que tener normativas, pero hay que tienen que ser justas, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues está lejos de estar resuelto el problema, ni muchísimo menos. Ya digo que crece, por ejemplo, en el Mediterráneo, en lo que se llama el corredor del occidental, que es el de Canarias y el estrecho de Gibraltar, que nos llegan a nosotros por Ceuta y Melilla, pues ha disminuido porque las dificultades que se ponen para llegar pues son cada vez mayores. Marruecos pues actúa ahí un poco de valla, también financiado con acuerdos con el gobierno español para que haga el trabajo sucio, y han ido disminuyendo el número de personas que llegan por ahí, pero curiosamente el número de muertes ha aumentado. Es decir, que con relación al año pasado, al primer trimestre del 17, según las cifras que disponemos, bajó casi a la mitad el número de llegadas por ese corredor. Y en cambio las muertes son prácticamente las mismas, en torno a los 500 personas. Solo en el corredor del estrecho de Gibraltar, intentando llegar a Ceuta y Melilla en el primer trimestre de este año. O sea, que está lejos de ser resuelto.
Sí, según te estoy oyendo, la siguiente pregunta yo creo que ya sé la respuesta. ¿Tú crees que es posible acabar con el drama de la inmigración forzada?
No. Yo creo que mientras sigan existiendo esos focos de conflicto y de problemas y de miseria en nuestro mundo, la inmigración forzada seguirá existiendo. Evidentemente, lo que tendríamos que hacer, y lo que, pues no sé, ACNUR, Amnistía Internacional, todas las organizaciones que trabajan sobre este tema, y que son muchas, pues lo que tenemos que hacer es intentar, no, por un lado, claro, apoyar todo lo que vaya a atacar las raíces del problema, pero por otro lado, mientras ese problema existe, actuar de la manera humanitaria mejor posible, ¿no? Y lo más justa posible, atendiendo a la dignidad de las personas. Eso sí está en nuestras manos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, José Miguel, por compartir esta historia con nosotros, también por ayudarnos a reflexionar sobre este drama de los refugiados. Hay una exposición también junto a la Cruz de Lampedusa en la catedral. Nos acercaremos a contemplarla durante el fin de semana.
Durante todo el fin de semana, exacto.
Un fuerte abrazo.
Venga, abrazo, adiós.
Nosotros seguimos ahora con otra historia cuya protagonista también nos espera en la catedral. Y esta protagonista no es otra que la Virgen de los Ángeles, que desde ayer y hasta el próximo 27 de mayo va a estar en la catedral para presidir todos los actos que se van a celebrar en su honor. Porque en la diócesis estamos festejando a nuestra patrona. Y uno de los que seguro que no se va a perder ni uno de los acontecimientos, actos y celebraciones de este mes es nuestro invitado de hoy, el presidente de la Hermandad de la Virgen de los Ángeles, Cándido Maroto López, que cada año se esfuerza junto a sus hermanos cofrades para que todo salga estupendamente. Cándido, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ayer jueves vivimos un día excepcional, un comienzo de fiestas por todo lo alto, ¿no? Con la bajada de la Virgen desde su ermita del Cerro hasta la catedral. Cuéntanos un poco cómo fue.
Pues efectivamente, ayer fue, como todos los años, un día excepcional. Una vez más, según la tradición, pues se produjo la bajada de la Virgen de los Ángeles hacia la catedral de Getafe, donde permanecerá hasta el día 27, visitada por multitud de fieles. Es un recorrido, es muy importante, a lo largo del camino miles de personas de toda la diócesis de Getafe la acompañaron con una gran devoción hasta su llegada a la glorieta de la base aérea, donde fue recibida por una gran multitud, entre los que se encontraban los dos obispos, clero de la diócesis, autoridades civiles y militares. En este acto, la alcaldesa de Getafe, como es costumbre, pues nos ofreció el bastón de mando, el cual permanecerá a los pies de la Sagrada Imagen hasta el final de las fiestas.
Cándido, cuéntanos, ¿cómo nació esta tradicional bajada? ¿Cuándo fue esa primera vez?
Pues esa primera vez fue, según el libro de Becerro, el Becerro 3, se dice el libro de Becerro porque las pastas son de piel de becerro. Uh-huh. Allá por el 1612 se tienen noticias de que fue la primera bajada de la Virgen a la función, que entonces se decía la función de Getafe.
Cándido, a partir de hoy se van a vivir muchos momentos destacados. Yo sé que uno de ellos, que le gusta mucho a la gente, es cuando se pasa a los niños por el manto de la Virgen para que les proteja y les ampare, pero hay muchos otros importantes. ¿Nos puedes hacer un repaso muy breve?
Muy breve, efectivamente. Mira, el primer momento, quizá el más importante y emotivo, es el de la salve. En este acto se escenifica pues, la ascensión de la Virgen María a los cielos. Y luego, durante el tiempo que permanece en la catedral, se realizan diversos actos, entre los que se encuentra, efectivamente, el paso de los niños por el manto de la Virgen, la novena, la misa de los enfermos, la misa con los jóvenes, que es muy importante, y la ofrenda floral en la que participan hermandades, antiguos mayordomos, camareras de la Virgen, partidos políticos y colegios. Estos participantes salen de la Plaza General Palacios, recorriendo la calle Madrid en procesión hasta la llegada a la catedral, donde el hermano mayor recibe las ofrendas, ofreciéndose directamente a la Virgen, que está en su carroza.
Uh-huh. Cándido, lleva mucho tiempo preparar las fiestas para que todo salga perfectamente, porque son muchas celebraciones, muchos días.
Lo normal es cuando acaba la fiesta, empezamos a preparar. El desmontaje del monumento, que nos lleva dos días cerrando la catedral. Entonces, todo eso, ese tiempo que se ya cuenta como si fuesen ya la fiesta del año próximo. Eso, luego, a partir de la Junta General, a los 40 días tenemos ya el domingo de Pentecostés, que es cuando se realiza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que durante ese periodo y anteriormente, pues hay que reparar pues decorados del monumento y varias cosas más, lógicamente. Entonces, uh-huh, estamos desde que se termina hasta que empiezan ya trabajando en ello.
¿Y tú eres el hermano mayor? ¿Te dedicas, sí, simplemente a mandar o tienes un papel activo y proactivo en este año?
No, totalmente activo. Empezando el mandar, casi más que mandar, es un consenso de la Junta de Gobierno, entre todos los que estamos en esta junta, entre camareras, mullidores y demás. ¿Qué supone? También, pues que tienes que presidir durante las fiestas todos los actos institucionales, tienes que, pues, saludar a uno, saludar a otras personas, y así, y luego, pues, coordinar todos los trabajos, pues, con los miembros de Junta de Gobierno.
¿Ya habéis conocido al nuevo obispo, don Ginés? Porque, bueno, ayer estuvo con vosotros, pero ¿le habéis contado todo el papel protagonista que él también tiene que tener en estas fiestas de la,
sí,
Virgen?
Sí, sí, por supuesto. Ayer coincidimos con él, con los dos obispos, allí en la ermita, mientras estamos ya preparándola para la bajada, y le comentamos más o menos todo el papel protagonista que tiene él. la cercanía con los otros, el recibimiento, cercanía con los jóvenes, que es muy importante, y la misión que quieras o no, pues la congregación tiene, como sabes, es una congregación mariana, y lo debemos pues a los cultos a la Virgen y fomentar la caridad.
Candido, y a ti, desde un punto de vista más personal, ¿cómo te ayuda en tu vida de fe este papel al servicio de la Virgen y de todo el pueblo de Getafe?
Pues es muy importante. Yo, para mí, cuando el año pasado me eligió el hermano mayor, para mí fue un gran honor. Yo soy un devoto de la Virgen total desde siempre, prácticamente. Desde mi juventud, pues he tenido una devoción plena con la Virgen. Me ayuda prácticamente en mi día a día y siempre procuro ir a la parte que la Virgen nos ayude a seguir un poco las enseñanzas de su Hijo Jesús.
Uh-huh. Cándido, ya para terminar, ¿tenéis una web donde se puedan consultar por los horarios de todas estas celebraciones a partir del próximo domingo? Todas estas cosas que les hemos ido apuntando a nuestros oyentes tan rápidamente.
Efectivamente, mira, tenemos una página web donde la gente se puede informar de todo lo concerniente a la actividad de la congregación y de la diócesis también, lógicamente. Uh-huh. Yo la página web pues es web Congregación Nuestra Señora de los Ángeles, Getafe. Ahí se van a enterar de todo. Pueden inclusive pues dar sus opiniones y todo aquello que era necesario. Calendario de actividades. Es una web muy completa.
Muy bien, pues muchas gracias, Cándido Maroto, por habernos introducido en este ambiente festivo en honor de la Virgen. Pues nosotros,
para mí, igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Nosotros también iremos algún día a acompañar a la patrona en alguno de los actos. Quien no sé si se acercará mañana hasta la Catedral de Getafe es mi compañero Víctor Bustillo, porque creo que tiene otros planes en Valdemoro.
Así es, Paloma. Mañana sábado por la tarde se va a celebrar en Valdemoro una hora de arte y oración a la que están invitados nuestros amigos oyentes. Será en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, que organizado por Nartex, una organización, una asociación que promueve el arte cristiano. El objetivo de esta actividad es ayudar a los fieles a rezar, tanto a conocer el rico patrimonio cultural de la Iglesia. Durante una hora se alternará la lectura de textos relacionados con obras de arte del entorno próximo, con música en directo y ratos de silencio para la oración personal. El encuentro será en Valdemoro, en la Iglesia de la Asunción, de gran riqueza cultural. Y invito a todos nuestros oyentes a participar de esta jornada de oración y reflexión.
La verdad es que suena fenomenal. Ya sabéis, Valdemoro también es una opción interesante para el fin de semana. Además, también hay otras propuestas en la agenda de la semana. Por ejemplo, podemos asistir a una celebración con nuestros mayores.
Esa es la propuesta que nos hace Cáritas para clausurar la semana de actividades que ha dedicado al colectivo de personas mayores. La parroquia Nuestra Señora de Zarzaquemada, en Leganés, acogerá a las 5:30 de esta tarde una Eucaristía.
Y mañana también tenemos otra celebración, pero algo más movidita, un torneo de fútbol.
Se trata del primer torneo de San José Obrero de Fútbol Sala y Fútbol 7. Se disputará mañana sábado en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón y está destinado a chavales a partir de los 16 años. Habrá partidos durante todo el día y los que no se hayan apuntado o no puedan hacer deporte pueden ir a animar a los chavales, que siempre está bien.
Pues cuántas buenas noticias, fiestas y celebraciones en los distintos municipios de la diócesis y también un recuerdo muy importante hacia todos nuestros inmigrantes. Nosotros nos vamos ya, nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Patricia Palomo, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe.